Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy estamos aquí con Jordan para analizar los resultados del primer trimestre de Yeti. Es un episodio especial porque la compañía está celebrando su vigésimo aniversario, y créeme, tienen mucho de qué hablar. Antes de comenzar, necesito compartir un descargo de responsabilidad importante. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Ahora sí, Jordan, ¿estás listo para profundizar en Yeti?
Claro que sí, Alex. Tengo que decir, Yeti tuvo un trimestre bastante sólido. Los números no son espectaculares, pero hay mucho debajo de la superficie que me gusta ver.
Perfecto. Déjame empezar con los números clave. Yeti reportó ingresos de First Quarter de $380.40 millones, lo que representa un crecimiento del 8,3% año sobre año. Ahora, eso puede no sonar revolucionario, pero aquí viene lo interesante. La compañía fue tan confiada que elevó la guía inferior del crecimiento anual de ventas del 6 a 8% al 7 a 8%.
Exactamente. Y eso es importante porque significa que el CEO Matthew Reinges y el nuevo CFO Scott Bomar ven momentum genuino. No es solo un trimestre fuerte, parece que todo el modelo está funcionando mejor. Mira, el crecimiento fue amplio en todas partes, categorías, canales, geografías.
Desglosemos eso. En cuanto a las categorías, la ropa para beber creció un 5%, que es el segundo trimestre consecutivo de crecimiento en esta categoría. Jordan, esto es importante porque durante un tiempo, la ropa para beber estuvo bajo presión.
Sí, así es. El CEO específicamente mencionó que el negocio de bebidas se había estado recuperando del exceso de inventario de años anteriores. Pero ahora dicen que eso se ha resuelto principalmente. Y el crecimiento es amplio en toda la línea, vasos apilables nuevos, botellas de hidratación deportiva, jarras de cerámica. No es solo un producto.
Y luego está Coolers y Equipment, que creció un 11% a $156 millones. Eso es realmente fuerte.
Mucho más fuerte, sí. Los bolsos blandos y las bolsas están volando de los estantes, tanto que dijeron que la demanda está superando el suministro. Tienen capacidad adicional que llega en la segunda mitad del año, así que eso es un aumento potencial para el flujo de caja más adelante.
Ahora bien, lo realmente impresionante es lo que sucedió en mayoreo. El crecimiento mayorista fue del 19%, el mejor trimestre en más de 3 años. Pero aquí está lo fascinante: al mismo tiempo, las ventas directas al consumidor fueron planas, lo que asustó a algunos analistas.
Aquí es donde necesitas cavar más profundo. Las ventas directas al consumidor fueron planas, pero en realidad fue bastante matizado. E-commerce creció, Amazon creció, las tiendas minoristas de Yeti crecieron. El único problema fue que las ventas corporativas bajaron año sobre año.
¿Y eso qué significa?
Básicamente, fue un problema de temporización. Hubo algunos pedidos corporativos grandes que estuvieron en el número del año anterior que no se repitieron este trimestre. El CEO fue bastante claro de que esto era episódico, no una tendencia fundamental, y que ya están viendo mejoras en second quarter.
Bueno, eso es tranquilizador. Ahora hablemos sobre el elefante en la habitación, márgenes. El margen bruto ajustado fue del 55,3%, una caída de 200 puntos básicos año sobre año.
Sí, pero espera. Dice que fue principalmente un problema de aranceles. Dijeron que los aranceles fueron un viento en contra de 280 puntos básicos. Luego, en febrero, esos aranceles fueron efectivamente reducidos a la mitad bajo los aranceles de la sección 122, lo que fue mucho mejor de lo que habían anticipado.
Así que básicamente cuando establecieron la guía, asumieron aranceles del 20% durante todo el año. Luego la situación cambió drásticamente.
Exactamente. Dijeron que ese cambio proporciona aproximadamente $15 millones de beneficio, pero alrededor de 2/3 de eso se compensa con presiones de combustible, transporte y quema de TIS. Así que en general, alrededor de 5 millones de dólares de beneficio neto.
Y aquí está lo importante para los inversores, elevaron la guía de margen bruto. Ahora esperan márgenes del 56,5% al 57% para todo el año, en lugar del 56% al 57% anterior. Scott Bomar fue específicamente claro, esperan que los márgenes caigan alrededor de 200 puntos básicos en la primera mitad, pero luego se recuperarán alrededor de 50 puntos básicos en la segunda mitad cuando los aranceles de la primera mitad comienzan a caer.
Entonces, aunque parece que hay presión de margen a corto plazo, el flujo de caja de la compañía está mejorando y la segunda mitad se verá mejor.
Ahora hablemos de lo que me fascinó, el crecimiento internacional. Creció un 9% en First Quarter, pero aquí hay un giro, hubo un viento favorable de divisas de alrededor de 800 puntos básicos. Entonces, en términos de crecimiento real, fue más cercano a un 1%.
Tienes razón, pero mira, el equipo de ejecutivos fue bastante transparente al respecto. El CEO dijo explícitamente que First Quarter es el trimestre más pequeño del año para lo internacional, así que es más ruidoso. Fue principalmente un problema de corporativo con estos grandes pedidos que no se repitieron, similar a lo que vimos en los Estados Unidos.
Pero la guía sigue siendo de crecimiento de alrededor del 18% al 20% para todo el año, ¿no?
Correcto. Y creo que lo importante es que está muy bien fundamentado. Están viendo fuerza subyacente real. Dijeron que Europa es fuerte, Japón está en la fase de rampa, el sureste asiático se está lanzando, y luego China y Corea están en el radar para la segunda mitad del año. Aunque fue claro, China y Corea no serán impulsores materiales en 2026. Esto es sobre construir bloques de construcción para el crecimiento futuro.
Interesante. Así que no esperes que China haga una diferencia este año, pero es estratégico a largo plazo.
Exactamente. Y creo que eso es lo que extraño de muchos inversores que ven el crecimiento internacional como algo que debería explotar inmediatamente. Pero Yeti está siendo muy disciplinado al respecto.
Hablemos sobre las ganancias por acción porque aquí hay un cambio positivo. Yeti guía para EPS ajustado de $2.83 a $2.89 para el año completo. Un crecimiento de 14% a 17% versus su guía anterior de 12% a 14%.
Sí, y eso es bastante impresionante considerando que en First Quarter el EPS bajó de 31 céntimos a 26 céntimos año sobre año. Pero eso fue principalmente aranceles, alrededor de 9 céntimos de impacto.
Así que cuando sacas los aranceles, en realidad mejoraron. Y Scott también fue bastante claro sobre que está impulsando el crecimiento de EPS. Es una combinación de márgenes más altos, operando mejor eficiencia e impacto de recompras de acciones.
Correcto. Mencionó que el año pasado hicieron alrededor de $300 millones en recompras de acciones, y tienen un plan de $100 millones en recompras para 2026. Además, su autorización de recompra acaba de aumentar en $350 millones, llegando a $500 millones en total autorizado.
Eso dice algo sobre la confianza de la compañía en su modelo de generación de flujo de caja.
Absolutamente. Dijeron que esperan generar entre $200 millones y $225 millones en flujo de caja libre en 2026. Eso es bastante robusto.
Bien, ahora hablemos sobre lo que hace que Yeti sea interesante desde una perspectiva de inversión a largo plazo. El CEO fue bastante filosófico al final de su presentación. Habló sobre tres pilares que hacen que los beneficios de Yeti sean defensibles.
Sí, y me gustó bastante eso. El primero fue la confianza y autenticidad de la marca. Dijo, Yeti no es solo un logo, es una reputación amplia ganada a lo largo del tiempo. Y creo que eso es realmente importante. Dijeron que la satisfacción del producto es de aproximadamente el 98%. Eso es increíblemente alto.
Y luego mencionaron métricas de marca como conciencia, consideración y preferencia, todas las cuales aumentaron. Incluso dijeron que casi 2/3 de sus clientes encuestados ahora poseen productos en múltiples categorías.
Exactamente. Eso es lo que llamaría apego de marca verdadero. No estás comprando un vaso. Estás comprando en un ecosistema de productos Yeti.
El segundo pilar fue plataformas de productos escalables. Y aquí es donde Yeti obtiene crédito por ser muy estratégico.
Sí. Mencionaron que los productos lanzados en los últimos 24 meses representan aproximadamente el 25% al 30% de las ventas en categorías clave. Pero también dijeron que los productos heredados continúan capturando beneficios a largo plazo. Así que la clave es que no se trata solo de innovación, se trata de innovación más un negocio base fuerte.
Eso es lo que él llamó el efecto de apilamiento del desarrollo de productos. Es inteligente.
Y el tercer pilar fue un modelo omnicanal global disciplinado. El mayoreo, de 2C, mercados, ventas corporativas, todo en conjunto.
Ahora bien, para los inversores que escuchan, ¿cuál es el panorama general aquí?
Creo que hay algunas cosas realmente sólidas. Primero, Yeti está ejecutando. Su marca está fuerte, sus márgenes están mejorando después de lidiar con un periodo difícil con aranceles, y tienen múltiples motores de crecimiento, categorías de productos más nuevas como bolsas, expansión internacional y mejoras en el hogar de bebidas.
Y están siendo genuinamente transparentes sobre los desafíos, como el debilitamiento del corporativo en First Water.
Correcto. No suena como si estuvieran espinando nada. Dijeron específicamente, aquí es donde tuvimos un desafío, aquí es por qué, y aquí está cómo lo manejamos. Eso me dice que los ejecutivos entienden realmente su negocio.
Dicho esto, creo que es justo señalar, el crecimiento del 8% no es revolucionario. Pero la guía de crecimiento de ganancias del 14% al 17% lo es, gracias a márgenes mejorados y recompras.
Así es. Y creo que para un inversor a largo plazo, eso es exactamente lo que quieres ver. No solo el crecimiento de ingresos, sino comprender cómo una empresa puede convertir ese crecimiento en beneficio accionista.
Antes de terminar, Jordan, aquí está lo que creo que los inversores deben controlar en los próximos trimestres. Primero, ¿mejoran realmente las ventas corporativas en Second Quarter como dijeron? Segundo, que también manejan la situación de aranceles en la segunda mitad, especialmente si el ambiente geopolítico continúa siendo incierto.
Yo agregaría un tercero, ¿qué tan rápido pueden escalar China y Corea? Porque si pueden incluso acercarse a la penetración de mercado que tienen en otros lugares, eso es una bomba de crecimiento.
Excelentes puntos. Y finalmente creo que vale la pena ver cómo la nueva campaña publicitaria de la compañía, la campaña de cuatro letras de la que hablaron, impacta realmente el reconocimiento de marca, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Eso podría ser un impulsor invisible de crecimiento.
Completamente de acuerdo. Vale la pena verlo. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy sobre Yeti. Antes de terminar, debo incluir un descargo de responsabilidad final. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Gracias por escuchar Beta Finch. Si apreciaste este episodio, por favor comparte con otros inversores que conoces. Puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast principales. Nos vemos en el próximo análisis de ganancias.
¡Hasta la próxima!
Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.